Tenemos en línea a Federico Bernal, él es bioquímico y biotecnólogo de la Universidad de Buenos Aires, especializado en microbiología industrial, y es el director del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, OETEC. Federico Bernal, Rosario Sandoval y Álvaro Mataruco te saludan. Bueno, estábamos viendo de que se hablan de un aumento de entre 600 y 900 pesos. También se habla de una tarifa social. Muy bien, ¿cómo sería este aumento? ¿Cómo repercutiría o cómo podemos imaginarnos que va a repercutir en una familia tipo, digo, de dos madre y dos hijos, por ejemplo?
Mira, a ver, vamos por partes. Primero, fundamental, es una medida absolutamente regresiva que va a perjudicar y erosionar el poder adquisitivo del salario, que va a afectar a los hogares, digamos, va a afectar a los hogares clase media por igual a todos, y que tiene un objetivo claro, que es, bueno, lo vienen señalando desde el ministro de Energía, al presidente de la Nación, pasando por sendos economistas, por el ministro Pratgay, ellos lo llaman la fiesta o el derroche del consumo. A mí me gusta llamarlo vivir bien y con el dinero en el bolsillo hacer lo que se nos antoja. Lo que sucede es que esta gente que hoy lamentablemente toman estas políticas, no les importa el bienestar de la ciudadanía, porque es un gobierno de derecha, es un gobierno neoliberal que persigue otros objetivos, no la defensa de la seguridad jurídica de la ciudadanía, de la población, sino la seguridad jurídica de las empresas a costa, en detrimento de el bienestar social y económico de la República Argentina. Entonces, este tarifazo es uno de los pilares, es una de las medidas que forman parte de un programa de ajuste salvaje que se está implementando del 10 de diciembre. Vuelvo a insistir, va a repercutir gravemente sobre el poder adquisitivo y sobre el nivel de vida de la población. La semana pasada un economista que comulga con el gobierno festejaba como algo y celebraba como algo sumamente positivo que ahora la sociedad va a tener a razón de 300 a 400 pesos menos en el bolsillo que antes gastaba en el supermercado, así con estas palabras, que antes gastaba en el supermercado, en los shopping, etcétera, ahora los iba a tener que destinar al pago de la luz por el incremento. Y lo veía como algo positivo. Entonces, este es el escenario, y es triste y lamentable, y si a eso le sumamos esta supuesta tarifa social de 150 kilowatts por mes, bueno, peor, porque ese consumo, para que vos tengas una idea, en un hogar que tiene, por ejemplo, una habitación, o sea, un dormitorio, y una cocina, comedor integrado, y un baño, tendrían que tener prendido, iluminado, la casa como máximo 30 minutos a una hora por día. Si tienen aire acondicionado no lo pueden usar, si tienen un ventilador de techo lo pueden usar 2 horas por día como máximo, si tienen lavarropas y plancha lo tienen que usar como máximo 3 horas por mes.
Por mes, 3 horas en lavarropas.
Tres horas en lavarropas y en la plancha, y una bomba para poder extraer agua o poder aumentar la presión, que muchas veces pasa, del agua, por mes. Y si de repente toca un día muy frío y quieren prender la estufa, que en general son estufas eléctricas en estos hogares, no la pueden prender porque van a pasarse de esos 150 kilowatts por mes.
Qué bárbaro, ¿no? Qué panorama difícil. Todo este cálculo, vos, Federico Bernal, lo hiciste teniendo en cuenta las estimaciones que dieron y que empiezan a regir desde hoy el gobierno y el equipo económico de Aranguren, ¿no? Exacto, son cálculos, sí, que tomando como promedio el consumo general. También esta medida claramente regresiva también impacta de alguna manera en la retracción del consumo. Ni que hablar de las vidrieras de los locales y los comercios que tienen que tener como una atracción a la gente, digamos, al consumidor, que también las pequeñas empresas, los comerciantes van a ver en sus facturas aumentado a valores exorbitantes seguramente sus facturas. Esto claramente repercute entonces en lo que es el consumo interno de un país, ¿no?
Bueno, por eso que es lo que te explicaba antes. El objetivo acá no es federalismo energético, como dice el ministro. El objetivo no es tender a un uso eficiente y ahorrar energía. El objetivo acá es planchar el consumo. El objetivo es afectar al aparato productivo industrial, porque ahora van a disparar exponencialmente los costos de producción y la rentabilidad y la competitividad de las industrias, lo mismo con los comercios. Entonces, el objetivo es planchar el consumo. ¿Y por qué? Porque, bueno, ellos lo consideran digamos, tirar abajo el consumo, desplomar el consumo, es una de las medidas fundamentales a la hora de contener la inflación. Claro, contiene la inflación disparando los precios y además bajo preceptos absolutamente neoliberales. La inflación, de aquí a un año, dos años, quizá controlen la inflación, la bajen por encima de los dígitos, pero ¿a expensas de qué? De desmantelar y destruir el país. O sea, esta película ya la vivimos en los 90, en 2000, 2001, cuando de repente teníamos inflación planchada, la teníamos por debajo de los dos dígitos, pero a expensas de un pueblo cada vez más pobre, de cada vez menos industrias, cada vez menos comercios, cada vez menos exportaciones de valor agregado. O sea, la crisis que finalmente terminó explotando y desembocando en el 2001 y que con anterioridad a eso íbamos 5 años de recesión.
Claro, claro. Y ahora, apelo a, y de paso le recuerdo a los oyentes que estamos hablando contigo, que sos Federico Bernal, director general del OETEC, el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura. Quería preguntarte, ¿por qué en todos estos años no se pudo avanzar en desmonopolizar de alguna manera las empresas distribuidoras de la energía, ¿no? Digo, pensando, ¿por qué no tenemos una opción de ir como usuarios, como consumidores a otra empresa donde, y por qué está tan monopolizado el mercado de la energía?
Bueno, es una muy buena pregunta. Tiene que ver con el monopolio natural que se creó desde la mismísima privatización del mercado eléctrico en 1992, y que Edenor y Edesur comenzaron a como concesionarias a operar en el 93. Y bueno, fue algo que quedó desde entonces, no se pudo revertir, y lo más importante, no se pudo reestatizar el servicio de la distribución, claro, de energía eléctrica en las áreas de competencia de Nor y de Sur. Eso creo que fue una de las grandes tareas inconclusas, y que yo creo que de haberse tomado esa medida, por ejemplo, al comienzo de la segunda presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, creo que se hubiese replicado lo mismo que sucedió con otras tantas empresas recuperadas por el Estado. Eficiencia, excelente servicio, como en aerolíneas, como en agua, en AISA, como en correos, y así sucede YPF, ¿no? Entonces, nada. Habrá que, ahora, por supuesto, nada que hacer. Sí, como sugerencia, controlar, salir a protestar cada vez que existe, venga un corte de luz, que además los van a manejar, porque los cortes de luz...
Pero hablando de eso, ¿vos crees que se va a mejorar el servicio? Porque yo escuchaba también Rabinovich, era en Del Plata, hablaba de que en realidad dice que tienen una economía que hablaba de que en realidad están en quiebra, están muy mal económicamente y que no lo van a mejorar el servicio. Encima nos cobran un montón y el servicio se va a traducir para vamos en el servicio, en la mejora del servicio energético, este aumento.
Lo que puede pasar es que de repente, si son inteligentes pueden dibujar todo primero. ¿Por qué? Porque de repente ahora te pueden aumentar la frecuencia de los cortes de luz y después la pueden ir bajando. Si la aumentan deliberadamente, después la bajan, sin necesidad de mejorar el servicio o de invertir lo que deberían invertir. O sea que dibujarlo, pueden dibujarlo. Si nos remitimos a la historia, no, el peor corte de energía eléctrica de la historia argentina fue en 1999, en febrero, y bueno, y ahí teníamos ya veníamos de casi 6 años de Nor y de Sur levantando la compala y tarifas indexadas en dólares, o sea que, y lo mismo con los cortes de 2000, lo mismo con los cortes de 2001 y 2002, si nos remitimos al interior del país, Córdoba, Santa Fe, para citar dos de las provincias con las tarifas más elevadas, permanentemente están padeciendo cortes de luz, o sea que no. Y por otro lado, además nos dicen que, digamos, esto es muy parecido a la vil mentira de pobreza cero, que vamos a ir a cortes de luz cero. En ningún país del mundo existe corte de luz cero.
Claro, sí, aparte también eso, se apela a los consumidores a que racionalicen el consumo para que no llegue, pero la verdad que el servicio es bastante deficiente y encima ni siquiera tenemos la opción de ir a otra empresa o a otro lugar. La verdad que es bastante desalentador. Federico Bernal, te agradecemos este contacto, fuiste muy claro cuando hablabas de los 30 minutos por día que habría que usar la luz, 2 horas el ventilador, bueno, unos números que son bastante feos. Pero bueno, está bueno por lo menos para tener conciencia, ¿no? Y por ejemplo, lavar ropa, tratar de usarlo poco, que hablábamos, la plancha también. La plancha también habría que usarla 3 horas por mes, para no, recién me decías, ¿no? Que llegué a notar algunas de tus declaraciones.
Ahí yo lo que te recomiendo, porque eso, digamos, está en un contexto de lo que sería un hogar carenciado.
Sí.
Bueno. Ahí tenés una tabla donde están el consumo tope por habitación o por ambiente y en función de electrodomésticos en un hogar de este tipo, contemplando además lo que fue entre comillas la fiesta del derroche, ¿no? Y los electrodomésticos a los que pudo acceder o pudieron acceder hogares y gente que antes no podían acceder.
Claro, exactamente. Bueno, Federico, muchísimas gracias por este contacto con Radio Universidad Nacional de La Plata.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, estamos hablando con Federico Bernal, él es director general del OETEC, el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura.